el jueves 21 de septiembre en el Auditorio Ángel Bustelo se va a presentar Comer, Pensar y Amar, obra de o espectáculo de Darío Stanreiber, filósofo y docente argentino, y Soledad Barruti, una de las especialistas en temas de nutrición y alimentación sana más interesantes que tiene la Argentina, con varios libros escritos. Darío, muchos más, por supuesto. Y lo tenemos a Darío Stanreiber en línea para charlar con él. Hola, Darío, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, placer. Estamos interesados y curiosos de saber por dónde viene Comer, Pensar y Amar en el escenario.
Creo que en la presentación diste un poco en el clavo, ¿no? En esta, por ahí, dualidad que hay con tanta imperiosa necesidad de estar enmarañado en la actualidad, en la coyuntura, en la urgencia. Y por otro lado, la necesidad de mucha gente como de salirse, ¿no? Dejemos de pensar un poco en esta urgencia para poder despejar un poco la mente, etcétera. Yo creo que de alguna manera lo que llevamos con Sole es una propuesta intermedia que es muy típico de la filosofía, que es cómo encarar los temas que nos acucian, pero sin estar enceguecidos por las luces del presente, como dice por ahí el filósofo Agamben, sino poder, y esto es un poco la propuesta en general del discurso filosófico, pensar desde los márgenes. ¿Qué es esto? Es pensarnos a nosotros en lo que nos pasa en nuestra realidad cotidiana, que es una realidad política, claramente, pero donde la política se juega en un sentido mucho más estructural, que tiene que ver con esos dispositivos de poder que están presentes permanentemente en cualquiera de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? A veces nos olvidamos porque naturalizamos tanto esas prácticas que tienen que ver con lo que hacemos cuando nos levantamos, despertarse, ya el despertador, ya la disposición lineal del tiempo suscita en nosotros un determinado tipo de subjetividad, de percepción, de experiencias, que no necesariamente son las únicas, pero que sin embargo vivimos como si lo fueran, ¿no? Digo, el modo en que comemos, el modo en que amamos y el modo en que pensamos son tres de esas maneras que damos por supuesta, que encaramos de un único modo, y un poco la propuesta con Sole es, veámosla, veamos cuáles son sus conexiones, veamos cuáles otras versiones de lo que nos metemos en la boca, lo que creemos que pensamos cuando pensamos de un único modo, y ni hablar el amor, el modo en que tenemos totalmente impregnado una modalidad del amor como si fuera la única, pensemos dónde surgieron, por qué surgieron y qué otras modalidades hay. Este es un poco el panorama con el que se va a encontrar el que venga el día de la primavera a vernos, este 21 de septiembre, y lo que hacemos es llevarlo a cabo de un modo muy amigable y con una metodología que hemos de algún modo elegido, que nos parece como que llega de otra manera, que es de los relatos, o sea, son dos horas donde vamos contando distintas experiencias, mitos, leyendas, cuentos, que nos van permitiendo llegar al espectador para que no sea solo una recepción mental, sino que sea también una experiencia, diríamos, estética, ¿no? La gente sale muy conmovida porque no es solo una explicación, sino también esta especie de propuesta así más abierta desde la narración oral para que cada uno después interprete lo que quiere.
Darío, buen día, Gisela, te saluda. Pensaba si la pandemia como un hecho bisagra en la historia de la humanidad que nos está tocando vivir a nosotros y nosotras, ¿crees que cambió algo de estos modos de comer, pensar y amar? ¿Hay un antes y un después en algunos sectores de la población del mundo a la hora de relacionarse con cosas tan tan básicas y tan tan humanas, ¿no?
Primero, justo me llegó, Gisela, un libro, déjame que lo recomiende, de Roberto Espósito. Para mí es la cabeza más lúcida de la biopolítica italiana, un autor muy traducido al castellano, que es alguien, pensá que hace 20 años escribió un libro llamado Inmunitas, o sea, Inmunidad, donde ya el tipo, digamos, anticipaba el dispositivo inmunitario como forma de pensarnos sociopolíticamente. O sea, increíblemente, sin anticipar que iba a haber una pandemia, pero sí una modalidad de relacionarse con el otro, ¿no? Que de algún modo después la pandemia hizo carne, por decir así. Ahora sacó un libro nuevo que se llama Inmunidad Común, lo tradujo Herder, y es maravilloso porque el tipo lo que hace es hacer una reflexión, pasado ya 2 años de la pandemia, de todo esto que se jugó y, como decís vos, que de algún modo siguen nosotros presentes. Creo que hay, digamos, creo que hay dos como influencias distintas. Creo que por un lado, porque no hay, viste, una recepción homogénea como para decir a la sociedad en una totalidad nos pasó esto, ¿no? Creo que más que nunca la pandemia generó reacciones muy discontinuas, viste, muy muy distintas. Creo que hay mucha gente que lo único que hace es tratar de olvidarla y que la forma de reacción frente a la pandemia fue un mal trago. Por suerte terminó, ¿no? Como quien, no sé. A mí me pasa mucho cuando viajo en el avión que me agarran las turbulencias, es lo que más odio, siento que, o sea, quiero que desaparecer en el momento porque siento el cuerpo tomado y lo que hago es respirar y decir, va a pasar, ¿viste? Y después pasó y como si nada, ¿no? Creo que hay mucha gente que, digamos, por diferentes motivos, necesita, en relación a la pandemia, ponerla en el olvido. Creo que hay otra gente que la pandemia lo que le generó fue una transformación realmente estructural, gente que, le pasaron cosas, porque la pandemia lo llevó a sus propios confines, porque fue una experiencia límite. Fue una experiencia radical que después dependió de cada uno, digo, más allá de las consecuencias sociales, que son obvias, hubo consecuencias existenciales, por decir así.
Claro. Bueno, mucha gente ha empezado a trasladarse, digo, de las ciudades a lugares más rurales o a tener otra conexión con el campo, con la ruralidad, con la naturaleza, lejos de las ciudades, cómo repensar también los sistemas inmunológicos, defensivos, digo, como que todo eso también se empezó a poner en discusión, ¿no?
Mucha gente se separó.
Claro,
mucha gente, claro. Digamos, repensó. Mucha gente nos preparamos para asumirlo.
Como, mirá, esto era estar todo el día juntos. Uy, no te banco.
Es tremendo. Sí, o algo más, si querés, de llevar al extremo la pregunta propia por el sentido, ¿no? Es como las experiencias límites que generan como una conciencia de finitud, en resumidas cuentas. Es como, ¿viste? Es como la conciencia de que el tiempo es corto, de que la cosa pasa, ¿a qué le dedico? Entonces, esto que marcás vos, que es fundamental, hubo mucha mudanza, mucha decisión de cambiar un estilo de vida, porque como además se trató de un acontecimiento médico, también tiene que ver directamente con la relación que uno toma con el cuerpo. También hubo mucho cambio en el modo de alimentarse, como decís vos, obviamente, porque tiene que ver con querer tener una relación con el cuerpo distinto, pero la relación con el cuerpo es también una relación con el deseo. Entonces es también la pregunta por quién soy, con quién estoy, la relación con los entornos. Yo creo que realmente hubo muchísima gente a la que le generó un cambio. Lo que sí creo es que en términos sociales digamos, lo que la pandemia terminó lamentablemente para mí promoviendo fue un distanciamiento importante, ¿no? Fue un resquebrajamiento cada vez más fuerte de algo que ya venía pasando, que es el resquebrajamiento del lazo social, por decirlo así, ¿no? Me acuerdo cuando Agamben, otro biopolítico italiano, se preguntaba en plena pandemia por qué, si lo que necesitamos es distancia física, o sea, no contagiarnos el uno con el otro, llamamos a la distancia física distanciamiento social, ¿no?
Claro.
O sea, ¿por qué le imponemos la metáfora de la disolución del lazo comunitario cuando es al revés? O sea, por ahí lo que necesitábamos en plena pandemia era agudizar lo comunitario, digamos, para que juntos veamos cuál era el mejor modo del no contagio. Pero es como que, digamos, como que ya habían como proformas previas que a partir de la pandemia, viste, se profundizaron. O sea, no es que la pandemia llegó a un ser humano desnudo, lavado, neutro, sino que ya habían injusticias, ya habían ordenamientos, ya habían formas que la pandemia en todo caso exacerbó.
Darío, me concentro en la segunda palabra del espectáculo, en la de pensar, y lo llevo a consultarte a propósito de lo de la pandemia, ya que nos metimos en ese momento. El discurso médico también se puso en duda durante la pandemia de una manera muy interesante, porque lo que parecía algo casi o cuasi matemático en me duele tal cosa, tenés tal enfermedad, tal virus, tal bacteria, aquí se convirtieron en un signo de pregunta, en una incertidumbre, ¿no? Sabemos qué tenemos, pero no sabemos qué tan mal nos va a hacer, y en un principio ni siquiera sabíamos si lo íbamos a sobrevivir.
Sí, totalmente. Me parece que hay, digamos, en la misma línea de lo que decíamos antes, se dieron como, digamos, reacciones muy, muy diversas, y obviamente pusieron también en evidencia algo que, no lo digo negativamente, lo digo críticamente, significa como problematizando algo que la biopolítica viene como sosteniendo desde siempre. La biopolítica es como una rama de la filosofía, por hacerlo como simple, ¿no? Es como una lectura, una narrativa al interior de la filosofía que quiere poner el acento en esta particular relación que hay entre el poder y la vida, ¿no? De ahí la palabra biopolítica, que es lo que podemos llamar a grandes rasgos la medicalización de la existencia, ¿no? Digamos, esto sí, para decirlo muy resumidamente, digamos, cómo la salud del cuerpo se volvió el centro de muchas decisiones existenciales, porque no son decisiones fisiológicas, sino, digamos, formas de relacionarse con nuestra vida, la que en algún punto define la medicalización con todas las vertientes que tiene, incluyendo la farmacológica. Digo, el consumo de farmacológico es una de las principales
consecuencias,
tal cual, que van directamente a nuestro cuerpo. Ahora, hay un modelo del cuerpo. Nosotros en el encuentro con Sole, la parte del comer, mi intervención, o sea, el espectáculo está dividido en estos tres ejes, y cada uno de los dos va exponiendo, va contando lo que le pasa con cada uno de los verbos, ¿no? En el comer, yo trabajo justamente este ideal del cuerpo hegemónico como cuerpo productivo, ¿no? Porque lo que hay que entender es que estamos acostumbrados a pensarnos de modo neutro, como si nuestro cuerpo es algo, viste, que nada, nacemos y después decidimos lo que hacemos con nuestros cuerpos, pero nuestros cuerpos ya están intervenidos desde siempre, desde que nacemos, ya hay una predisposición a direccionar el cuerpo hacia un lugar. ¿Cuál es el lugar? Digamos, en términos productivos, es clave, ¿no? Foucault decía que el poder produce cuerpos económicamente rentables y políticamente dóciles. Y esos cuerpos comen, y la comida tampoco es neutra, ¿viste? Uh-huh. No es que se come lo que se quiere, se come al interior de un sistema, digamos, que obviamente sigue forjando esos cuerpos productivos, y la comida está directamente alineada con eso, la salud también, que no significa, digamos, no tomarse una aspirina, o no significa no tomarse un antibiótico cuando sea necesario. Porque una cosa es la medicina al servicio del ser humano, y otra cosa es la medicalización absoluta de la existencia. O sea, el problema son las totalizaciones, siempre. Con el amor pasa lo mismo. No es que, digamos, no sé, no es estar en contra de un modelo amoroso. Es que ese modelo amoroso se vuelva hegemónico. Las hegemonías lo que hacen es inhibir posibilidades otras. Uh-huh. Y ahí es donde se visualiza esa falta de pluralidad que para mí es clave reconquistar, digamos, porque en una vida tan corta, lo único que tenés a mano es justamente diversidad, posibilidad de entrar y salir por distintos lugares.
Bueno, parte de esto que estamos charlando, imagino que estará sobre el escenario, una invitación, en el buen sentido, como lo dijiste recién, a problematizar nuestros propios conceptos de comer, pensar y amar. Darío, muchas gracias por la charla.
Hermoso, a ustedes. Un gran abrazo y nos vemos la semana que viene.
Dale, gracias. Un saludo, gracias. Darío Sanreiber, filósofo, docente argentino, agenda la fecha, el día de la primavera, es sencillo recordarlo, 21 de septiembre en el Auditorio Ángel Bustelo con Soledad Barruti, Comer, Pensar y Amar.